Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo un día más en Costa Viva, pero nuestro Costa Viva especial, los foros de la costa. Ya les habíamos anunciado que hoy nos desplazábamos hasta el Hotel Nordés en Burela para hablar de un tema muy importante en nuestra comarca. Bueno, como casi todos los temas importantes que estamos tratando en estos foros, porque en realidad estamos poniendo el foco en el sector económico, en lo que incentiva la economía de nuestra comarca, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. ¿Y hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de la industria y tenemos con nosotros a unos representantes de empresas de la comarca que mueven dinero, mueven trabajo, mueven gente, que tienen personal, facturan y que hacen cosas muy importantes, con lo cual forman parte del motor económico de la Mariña y del Occidente. Recuerden que los foros de la costa están organizados por COPE de la Costa con la colaboración de Puerto de Celeiro.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Y aquí estamos. Vamos a ir sin más dilación a presentarles quiénes son las personas que están con nosotros. Vamos a intentar profundizar en esta hora y 10 minutos que tenemos de programa en cómo se trabaja en nuestra zona, cuáles son los pros, los contras y también, bueno, pues cuáles son los principales retos que tiene la empresa y la industria en estos momentos, en este siglo en que vivimos. Vamos a comenzar por la parte asturiana. Tenemos con nosotros como representante de Asturias, tanto de Astilleros Gondán como de Pimar, Pequeños y Medianos Astilleros, Álvaro Platero. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a un representante de Construcciones y Canalizaciones, Canalizaciones y Construcciones, José Sam. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Emma Álvarez, es Control Manager del Grupo Sargadelos. Ya saben ustedes que tiene una larga trascendencia y una larga historia también el Grupo Sargadelos en nuestra comarca. ¿Qué tal, Emma?
Hola, buenas tardes.
Al representante de Carrocerías Hermanos Enriga, de Alfoz, Eduardo, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
También con nosotros está Luis López, el director general de Industrial Recense de Apontenova. ¿Qué tal, Luis?
Buenas tardes.
Ángel Hermida, aquí tenemos doble representación, está como Muebles Hermida y también como consejero delegado de la CEL, la Confederación de Empresarios de Lugo. ¿Qué tal, Ángel?
Pues muy bien.
Y por los jóvenes tenemos a Mauricio Repeto, que es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, pues cada uno que hable en la lengua en la que se sienta más cómodo, da igual si es castellano, si es gallego, todos nos vamos a entender, entonces cada uno en lo que esté a gusto. Si os querría pedir, pues para nuestra audiencia, pues estamos en directo, nuestros diales, y os está escuchando mucha gente, afortunadamente, que nos dierais 3 o 4 líneas, esbozo general de vuestra empresa o del organismo al que representáis. Si te parece, ahora, Mauricio, empezamos por ti.
Bien, buenas tardes. En principio vengo en representación de AGELU, es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Lugo. Teníamos una cuenta pendiente con la Mariña Lucense. Este año hicimos el primer congreso para visibilizar el emprendimiento. Estamos muy centrados en el tema del emprendimiento empresarial de la gente joven. Sí que es verdad que la gente está emprendiendo con unas edades un poco más tardías. Nosotros recogemos a los menores de 41 años y de alguna manera nosotros lo que hacemos es potenciar y visibilizar el emprendimiento, ¿no? Y sí que lo que notamos es que la gente se está animando a emprender, que en la provincia de Lugo hay mucho potencial y mucho talento. Pero sí que también la administración debería de poner más de su parte para permitir que todas estas empresas que se van creando permitan su viabilidad y su consolidación. Tenemos que recordar que las empresas en los primeros 5 años tienen una mortandad del 50%, ¿no? Entonces todo esto creo que debemos sentarnos a reflexionar, y un poco es por ahí donde la asociación va un poco reivindicando esto del emprendimiento, ¿no?, y la consolidación.
Ha sido una descripción fantástica. Yo creo que nos hemos hecho a todos una idea rápida. A ver, Ángel, como representante de la CEL, cuéntanos.
Bueno, desde la CEL yo pondría ahora encima de la mesa pues algunas de las inquietudes que creo que están en la mente de todos los empresarios y toda la gente que emprende en la Mariña. Y bueno, es un poco la desaceleración que se está empezando a notar, un poco también en un futuro relativamente próximo, pues el descenso de la natalidad, que es una preocupación más, y bueno, y las comunicaciones, que tampoco es algo que no ayuda. Eso pues un poco es el punto de vista de las preocupaciones. Por el resto, pues un poco la ilusión de que tenemos que mejorar y de que se está intentando mejorar y que se está en principio consiguiendo.
Estamos en el camino, entonces. Luis, responsable de Industria Recense, cuéntanos la lengua que quieras.
Bien,
Vamos, la industria arcense lleva 65 años en el mercado, nos dedicamos al mundo de la fijación principalmente, y en los últimos años hemos tenido una expansión importante dedicándose principalmente a dos sectores: el tema de prefabricados de hormigón, la fijación para ese tipo de construcción, y después energías renovables, donde pues bueno, estamos situando fijaciones desarrolladas en Recense por distintos parques de todo el mundo. Tenemos pues bueno, un crecimiento importante en los últimos años, un desarrollo profesional con gente, digamos, hoy una plantilla de 55 personas, pero muy especializada en todos estos terrenos, y con unos retos importantes de cara al futuro, y con los inconvenientes, lógicamente, que tenemos de situación geográfica, que entre, ya comentaba Ángel, tema de natalidad, cada vez menos gente para aportar a la cifra de trabajo, y sobre todo, pues bueno, que de alguna manera estamos en un entorno muy pequeño a nivel industrial y en el que cada vez necesitamos más auxiliares, más apoyo y más grupo. Ese es un poco el hándicap más importante, quizás, con el que estemos luchando en este momento.
Pues esto respecto a Industrial Recense, a ver, en Hermanos Rega, ¿cómo se ve la situación y cómo se vive? Eduardo.
Más o menos vese parecido ao que está dicindo Luis. Nosotros levamos 60, vai facer 62 anos que estamos no mercado facendo carrocerías para vehículos industriales. Somos 34 personas, estamos en Alfoz, levamos toda a vida aí, é o noso mercado, é un mercado nacional, exportamos algo para fora, pero o gran problema é como estaba comentando Luis, é o entorno que hai ao redor da gran maioría de Mariña, que non hai un entorno industrial onde se poida subcontratar e onde poidas ter pues, capital humano para poder adquirir.
Aí vemos unha carencia ya, ¿no? Tejido industrial alrededor, ¿no?
De sí, donde cultura industrial.
Uh-huh. A ver, Emma, responsable de Sargadelos como control manager, llevas unha temporadita aí en Sargadelos, yo creo que ya te has podido empapar, ¿no? De como se trabaja. Y bueno, la historia de Sargadelos yo creo que la conoce toda Galicia, sino media España. Contanos un poquillo cómo está la situación. Sabemos que exportan moitísimo. A ver.
Bueno, a día de hoxe Sargadelos conta, bueno, o grupo Sargadelos conta con tres empresas, dúas plantas de produción, unha aquí na Mariña, en Cervo, que é a máis conocida, e outra tamén en Sada. A maiores, outra empresa que é a distribuidora de toda a produción. O volumen de facturación anual no ano 2018 cerrarás en torno aos 6 millóns de euros, e o certo é que exportacións estamos en torno a un 4%. Creo que é a gran batalla que temos neste 2019, abrir mercado fora de Galicia, en España, pero tamén no exterior. Estamos presentes con puntos de venta en varios países, como Australia, Alemania ou Italia, Estados Unidos, pero realmente necesitamos exportar máis, xa que o mercado galego prácticamente podíamos decir que está casi saturado, non? De produtos Sargadelos. Pero Sargadelos é algo máis de cerámica que porque máis coñecido. Dendo ano 2017, pois estamos fabricando unha línea de marroquinería, bolsos, carteiras, chaveiros, e participamos en, bueno, facemos no sector textil tanto pañuelos como manteles, non? Con estes produtos, xusto con a joyería, o que intentamos é facernos un oco dentro do sector de luxo. E realmente, pois, Sargadelos, a pesar de moitas noticias que poden estar na mente de todos os que nos escoitan, Sargadelos é unha empresa que a día de hoxe ten un porcentaxe moi alto de emprego estable, está en torno ao 80%, e tamén é unha empresa na que o 75% da plantilla somos mulleres, e no cuadro directivo máis do 50% das mulleres, dos participantes somos mulleres. Por lo tanto, aposta moito por por a muller dentro do eido, ¿no? E como decían os compañeiros, un dos grandes problemas que ten Sargadelos pois é esa localización, non? É moi difícil encontrar man de obra, sobre todo cualificada nun sector como é a cerámica, e a día de hoxe pois en todo Galicia é prácticamente Sargadelos o que queda, non? De porcelana. Polo tanto, traerse vos profesionais de fora a Mariña pois está nos costando un poquinho.
Vale, aí ya vais coincidiendo, al menos en que el entorno en el que estáis desarrollando la labor no es el más propicio. A ver, José, contanos cómo está a situación nas construcións de canalizacións.
Bueno, primeiro, que somos unha empresa que leva máis de 25 anos no sector, que nos dedicamos a pública, a privada, facemos calquera tema de reformas ou outras cousas, non? Pero que, bueno, que ahora mismo somos unha plantilla de rondando os 50 personas, que o mismo que están dicindo todos os meus compañeros, que efectivamente pues, temos uns problemas moi grandes para encontrar xente, non? E máis, nosos ahora mismo temos, acabamos, bueno, xa levamos un ano con contrato de viaxo, donde antes tiñamos simplemente a zona de Mareña e agora temos Galicia e Asturias. Entonces, bueno, ahora mismo temos un centro de traballo aberto en Miares, donde nos suministramos de moita xente de asturiana para que nos bote unha mão en Galicia. Temos que traída para aquí, por suposto que os costes son diferentes, de referente a que aquí temos que pagar as instalacións, etc, etc. Pero, bueno, ahora mismo nos están salvando a vida, porque xente de aquí, toda a xente que podemos ir buscar ao paro por adiante, non vale naide para traballar, porque están acostumbrados a cobrar unha subvención do que realmente, pois, creo que a maioría dos que estamos aquí non teríamos de acordo. É por suposto que despois pois non rinden o que teñen que rendir como rinden outras personas para poder nosotros de alguma maneira ser competitivos e dar o que nos piden os nosos clientes. Entonces, bueno, pois eu creo que ese é un mal que temos todos en calquera sector, non só na construcción. Aquí o noso compañero Eduardo dixo o mismo, Luís dixo o mismo, creo que dicimos todo. E se houbera algún hostelero, pois tamén foi un dos primeiros en queixarse, pero agora creo que iso que debe ser unha epidemia que nos pasa para todos, non?
Dixeches algo que non se atreve a dicir a xente, que ese salario básico fai que moita xente non queira traballar, que é unha realidade que se está a constatar, é unha realidade importante.
Vamos a ver, eu creo que hai moitas cousas que moita xente pensamos e que non nos atrevemos a dicir, pero penso que vai sendo tempo que alguén que diga as cousas como sinte. Eu creo que é un sentir de todos, entón se parece-me que aquí podemos facer unha votación e que diga alguén a ver se teño razón ou non teño razón. Iso por un lado. Por outro lado, a ver, parece-me que a todo mundo se debe de axudar, axudar o que necesita. E ao mellor, en vez de 400, ao mellor, vai quedar 800. Que eu non estou en contra de dar os 400 euros. Estou en contra de dar 400 euros a persoas que non deben recibirlos. Porque incluso despois, esas persoas están traballando por detrás. Están prejudicando os seus propios compañeros, están facendo competencias desleales. E tamén temos unha parte de culpa nosos amigos empresarios, porque cando venen con nosotros, temos que firmar o papel por alguna cousa e firmamos eso que venen ali. O sea que aquí culpables creo que somos todos. O que pasa é que ao mellor teñen as narices de dicilo así como digo eu, e eu digo porque digo a realidade. E se alguén que teña aquí no público onde teña que levanta a mão e que me diga que non teño razón, o que estou dicindo que é fora de contexto.
Bueno, a ver, yo comparto parte de todo esto que dice José. De alguna manera, yo lo que entiendo, a ver, todas las políticas sociales entiendo que son bienvenidas y siempre son necesarias, ¿no? Un poco hay que generar igualdad y, bueno, de alguna manera el tejido empresarial aporta riqueza y estabilidad y fija población en una zona, ¿no? Y en una zona como la Mariña aquí en Lugo. Creo que lo que está pasando aquí es la descoordinación un poco entre la administración y el mundo y el tejido empresarial. Nadie nos llama al tejido empresarial para ver en qué necesita la gente formarse. Se sacan lotes de cursos del INEM multimillonarios, que es una formación obsoleta, que no son las necesidades reales del tejido empresarial y que de alguna manera tampoco el desempleado tiene la culpa. El desempleado aprovecha esos cursos de formación que están de alguna manera obsoletos y que luego tampoco le permite la reinserción laboral, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reflexionar todos aquí y sí que debe de haber más comunicación entre la administración y el tejido empresarial, que eso no está viendo. En cuanto a formación, estamos detectando una necesidad en el tejido empresarial de oficios y de formación elemental en ciertos sectores, como el forestal, entre otros, o el de la construcción, y que no se está escuchando esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, quizás tengamos que sentarnos a negociar en esas mesas de formación, en las listas del INEM, y hacer una mesa de trabajo. Bueno, ¿qué necesidades reales tiene el tejido empresarial de la provincia, ¿no? ¿Es necesario formar a gente en administración? ¿Es necesario formarla en contabilidad? ¿O es necesario formarla en otras cosas y reciclarlos?
Es que hay que saber en dónde está el trabajo y por dónde va para formarse. Vamos a terminar
perdón,
de presentar...
Segundo, simplemente hacer una reflexión. En un estoy en contra de las ayudas.
No, lo sé, lo sé.
Eso que quede matizado. Estou en contra de axudarlle que non debe. Pero sí que estou a favor de darlle. O mellor, hai persoas que en vez de darlle 400 euros hai que darlle 800 ou hai que darlle 1000. Que eu sí que estou de acordo. E colaboraría con eso. Ahora, o que sabemos todos é que cando vas buscar unha persona ao paro, e que che ven ali e que dices que vas a ganar o que vai ganar, e dices, no, non me interesa porque eses 400 euros máis 1000 que saco por outro lado, mas despois que teño unha axuda para isto, para outro, perdo todo. Entón, por suposto que hai moita xente que o meu necesita, que lle había que dar máis. Eu simplemente busco o que algo do que dices tú, un equilibrio. E por suposto que de formar a xente estou totalmente de acordo contigo, porque nosotros ahora vemos que non temos nin palistas, nin temos mecánicos, nin temos chapistas, nin temos nada. Supoñeme que os que estamos aquí e pasará o mismo noutros sectores, pois administrativos ou ingenieros ou que seña. Nosotros para meter un ingeniero votamos pois votamos 3 meses. Mellor é o que estamos dicindo tamén onde estamos aquí na zona que estamos. Votamos 3 meses para encontrar unha persona. Unha persona. E puñámoslo a nivel Galicia e a nivel de España. Home, por suposto, pues, de España tomamos algún de fora, pero bueno, vir aquí, pues, eu creo que tamén é un handicap tal. E tomamos coñer unha rapaza de Lugo. Non se nos presentaron máis que 2 personas. Entón, eu creo que carecemos de moito e o que dixen anteriormente, volvo a repetirlo, somos culpables todos. Eu non me quero botar fora da culpabilidade. Eu son un dos que tamén teño a miña parte de culpa. Non sei o tanto por cento, pero teño.
Pues parece que esto va a estar muy interesante hoy, ¿eh? Vamos a terminar de presentar, por un lado, al responsable de Pimar Pequeños y Medianos Astilleros, Álvaro Platero, también de Astilleros Gondán, en Figueras, en Castropol. Háblanos un poquito de los astilleros, situación, y de Gondán, por favor.
Sí, de Astilleros Gondán está en Figueras, en el municipio de Castropol, justo enfrente de Ribadeo, al otro lado de la ría. Somos en Asturias, pero bueno, falamos galego, falamos... como vosotros aquí, pero hablaré en castellano, que me encuentro más cómodo en la radio. En Astilleros Gondán yo soy la cuarta generación de mi familia haciendo barcos, llevamos por tanto muchos años. Tenemos entre 350 y 500 trabajadores, dependiendo de la carga de trabajo y de las subcontratas que tengamos, y trabajamos fundamentalmente para la exportación. Exportamos entre el 90 y el 100% de los barcos que construimos en los últimos 20 años. En Pimar soy desde 2011 presidente de Pimar, que es la asociación de astilleros. No tiene forma de asociación, pero funciona como si fuese la patronal, digamos, de los astilleros privados. Somos 19 astilleros de toda España. La mayor parte de los astilleros están en Galicia, es la región con más representación, y bueno, pues ahora mismo tenemos todos bastante carga de trabajo, tanto nosotros en Astilleros Gondán como en general en todos los astilleros de Pimar.
Bien, pues ahí como presentación de Gondán y Pimar, y nos queda Concepción Blanco, que se acaba de unir a nosotros, directora de importación y exportación de pescados. Rubén, bienvenida, Conchi. Cuéntanos sobre pescados, Rubén. Sois una de las empresas que también más movimiento tenéis dentro del ámbito de lo que es el producto alimentario y de la pesca. 4 líneas de vuestro negocio.
Bueno, nosotros nos dedicamos, por un lado está el departamento de pescado fresco y por otro lado pescado congelado. Trabajamos a nivel nacional y países colindantes el fresco, y luego en congelado pues vendemos a todas partes del mundo. En relación a lo que estaban hablando, porque yo venía antes en el coche, pero estaba escuchando. Nosotros tenemos la misma problemática a la hora de encontrar personal para comercio exterior. Tenemos un hándicap, que es que vivimos en una zona hermosísima y que tiene muchísimas cosas para dar, pero no sé si es que ahora los jóvenes no valoran ese tipo de recursos que puede dar la Mariña. Si yo estoy pidiendo una persona para exportación para el mercado chino, por ejemplo, y lo está pidiendo otra empresa de Coruña, yo pues tendré 2 candidatos. Y la empresa de Coruña tendrá 30 candidatos. Está claro que algo pasa.
Es un hándicap.
Es un hándicap. Vivimos en un pueblo que debería de ser igual que vivir en una ciudad, porque si tenemos unas carreteras medianamente buenas, quiero decir, te puedes llegar a Coruña en 1 hora y cuarto, 1 hora y media. A Santiago también estamos muy cerca. Pero eso no atrae a los jóvenes. Y claro, para el mercado exterior normalmente es gente de 30, 35 años que ya quieren buscar un sitio donde vivir y no quieren estar en un pueblo. Entonces nosotros nos encontramos ya quitando un poco lo que le exijas a ese puesto de trabajo. A veces es que te tienes que conformar con lo que hay, porque si no, no tienes nada. Que es duro de decir y es difícil y no se entiende, porque ¿cuánto paro hay? Pues muchísimo. ¿Cuánta gente acaba de salir licenciado y que tiene una formación impecable? Muchísimos. Pero a la hora de buscar trabajo, pues filtran ya no solo por empresa, sino por ubicación de la empresa. Y eso es un reto que nos tenemos que plantear a corto plazo, porque ya está pasando.
Pero la solución a eso la veo difícil.
Es que yo no encuentro solución tampoco. Bueno, porque siempre... no puedes pagar más, porque tú tienes un puesto de trabajo que según los requisitos que tú pides, pues puedes pagar lo que puedes pagar. Claro, no puedes compensar el que esté en un pueblo pues dándole X dinero más, porque al final tampoco es que quieran más dinero, es que quieren vivir en ciudad.
Iba a comentar que tenemos entre el público representantes de la administración, representantes de partidos políticos, representantes también de institutos, por ejemplo, de formación. Si alguien en un momento dado quiere aportar algo, participar, tenemos un micrófono inalámbrico, simplemente nos levanta la mano y pueden participar. Lo digo por si a alguien se le ocurre una solución a esto, que parece que es bastante complicado. El tema de dónde vivimos es difícil y además yo ahí creo que, por ejemplo, desde las administraciones siempre están intentando volcarse en potenciar vivir en el campo, vivir del campo, vivir en el medio rural, porque es el nuestro, al fin y al cabo, pero no se está consiguiendo. No sé cuál es el fallo. A lo mejor las nuevas generaciones quieren todas volar a la ciudad. No lo sé. Pero bueno, estamos aquí para intentar analizarlo, ¿no? Y una cosa que yo no puedo llegar a comprender, yo creo que desde que terminé mi carrera, mi aspiración en la vida era encontrar un trabajo. Entonces llegaba un momento en el que qué difícil está encontrar un trabajo, pues porque no hay oferta. Aquí estamos hablando de todo lo contrario. Parece que hay oferta de trabajo, pero lo que no hay es trabajadores, ¿no? No sé quién quiere romper el hielo con esto, porque veo difícil la solución ahí también.
Yo, si me permites, en Astieros Gondán tenemos ese problema. El entorno donde vivimos es maravilloso. Paraíso natural es un eslogan asturiano. En Galicia, la Ría de Leo es espectacular. Y no tiene término medio, es lo que decía Conchi. La gente o le encanta o no lo soporta. O sea, no puedes buscar un urbanita para que se venga al astillero porque no lo encuentras. Vamos, o se viene una temporada y en cuanto encuentra otra cosa se marcha. Nosotros lo que hacemos es buscamos siempre gente de la zona, ¿no? Cada vez que sale un técnico, un tío medianamente bueno, pues le echamos el lazo y lo formamos. No hay mano de obra especializada, por más que pedimos a la administración siempre de un lado y de otro que especialicen en trabajos de los que nosotros necesitamos, nos cuesta mucho trabajo. Parece ser que en Asturias ahora nos oyeron y van a hacer algo de eso, pero lo que sí que hacemos es pues eso, formar gente nosotros y buscar gente de la zona, porque la gente de la zona normalmente nos encanta vivir en la zona y al revés, no queremos irnos a una ciudad, pero desde luego como busques a un urbanita lo tienes claro.
¿Y esa gente que formáis se queda o acaba yéndose al cabo de unos años?
La gente de aquí se suele quedar. Nosotros tenemos gente muy estable y además es que buscamos especialmente gente estable. O sea, nos cuesta mucho trabajo formar gente con experiencia. No es un tema que se aprenda fácil, el tema de un astillero. Entonces, digamos que mimamos mucho, intentamos a la gente para que se pueda quedar, ¿no? Pero a la vez lo que decías de los precios es al revés. Yo creo que los costes de vivir en un pueblo respecto a los costes de vivir en una ciudad son menores. O sea, con el mismo sueldo en un pueblo o una zona rural se vive muchísimo mejor que en una ciudad, ¿no?
Cuéntanos, ya que estás hablando tú ahora mismo y representas a los astilleros, ¿cómo está la situación de los astilleros con la administración? Y si tenemos superado el tema del tax lease aquel.
Sí, afortunadamente sí. Todavía está dando algún ramalazo, porque los holandeses siguen RQR intentando buscar ventaja comercial de alguna manera. Nos llevó muchos años y muchos disgustos, perdimos del orden de 50 barcos, calculamos, y todavía estamos con batallas legales que últimamente quieren volver a sacar pues, una coletilla más, ¿no? Creemos que no va a afectar en nada porque es el tax lease viejo y siguen dando la batalla legal, pero ya hay un tax lease nuevo desde hace unos años, que ya se hicieron 50 barcos nuevos con un nuevo tax lease y está funcionando perfectamente y de modo absolutamente estable y aprobado 100% por todas las los estamentos que tienen que aprobarlo, la Unión Europea y tal, a pesar de que bueno, pues de un infausto comisario Almunia cuando era de competencia nos hizo la vida imposible y nos hizo perder 50 barcos cuando al final se demostró que teníamos la razón, pero nunca nadie dijo lo sentimos, por lo menos tenían ustedes razón y no había nada que hacer, pero el caso es que no nos metieron ninguna multa, pero se perdieron 50 barcos. Ese episodio está superado y ya llevamos hechos otros 50 barcos nuevos con el nuevo tax list,
¿no? Bueno, hay un lucro cesante, se llama eso, ¿no?
De muchas maneras se le puede llamar.
Bien, bueno, pues estamos metidos en materia. Sí quería matizar a lo que estamos hablando, los astilleros, la importante industria que es, que hay una industria muy importante en la Marina en la que todos estamos pensando y que también invitamos a este foro, pero declinó la invitación. Yo creo que todos nos podemos imaginar por qué es. Evidentemente, Alcoa también estuvo invitada. Creían que no era el momento de venir a participar en este foro, con lo cual bastante tienen, bastante complicado, y bueno, no están aquí representados por esa situación, ¿de acuerdo? Ellos no quisieron venir aquí. Sí me gustaría que, bueno, pues fluyera aquí la conversación entre nosotros sin tener que pedir palabra y que me dijeras, ya que estamos hablando del tema de las ayudas y demás, ¿qué tal se porta la administración con cada uno de vuestros terrenos, industrias en los que os movéis? ¿Qué se echa en falta? ¿En qué pueden ayudar? ¿Qué líneas podrían idear, como nos acaba de decir Mauricio? Que pregunten en qué se necesita trabajo antes de sacar formación. ¿Qué puede hacer la administración?
Yo creo que es un poco lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que tiene que haber mesas de trabajo, un diálogo un poco más profundo entre la administración, el mundo académico y el mundo de la empresa. Creo que esos son tres cosas que hay que empezar a vertebrar. Ni la universidad está dando solución al perfil de demanda de profesionales que estamos teniendo, ni los FPs están realmente especializando. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos de sentarnos a trabajar. Quizás también es más fácil trabajar con la gente desempleada de la zona, que está fijada a ese medio y que está arraigada. Entonces, más que traer gente de fuera, ¿no? Quizás hay perfiles que inevitablemente hay que buscarlos fuera, porque, bueno, es así. Pero bueno, quizás también con ayuda de la administración reciclar a todas las gentes, a las personas que están desempleadas en esos sitios y en esas zonas de una forma dirigida al sector empresarial que está operando ahí en la zona, ¿no? Y el tema de las ayudas es lo mismo. Muchas ayudas, primero nosotros como la asociación siempre apostamos por una ventanilla única de ayudas también, porque también hay ayudas autonómicas, estatales, locales, y eso es un... que a veces van dirigidas todas a lo mismo y que tampoco responden a las necesidades reales del tejido empresarial.
Es que yo creo que la administración no tenía que ayudar absolutamente en nada. Es decir, lo que tendría era que no molestar. Sí. Más bien, ¿no? Fundamentalmente porque, es decir, lo digo creo que claramente, es decir, desde la clase política a la administración no hay sensibilidad ninguna con la gente que emprende, con los empresarios, y de ahí que la legislación que sale, que es abundante y excesiva, pues sea, además no cumpla con los objetivos, que muchas veces son loables, que no digo que sean, que decir, en parte al no contar con la clase empresarial, pues tampoco están contando con parte del problema y de la solución. Entonces las medidas, aunque sean muy buenas, y ahora mismo tenemos en el forestal el eucalipto, que le molesta a mucha gente, sobre todo en la ciudad, entonces se le está haciendo caso a la gente de la ciudad y estás machacando a la gente rural. Es decir, el entorno rural, mucha gente vive del eucalipto, hay uno de cada cuatro gallegos son propietarios forestales, y bueno, les vamos a dar un hachazo, con lo cual el rural vuelve a sufrir. Las ayudas que tal van a acabar en La Coruña, porque Lugo y Orense, lo que aportamos es la pobreza necesaria para que nos den ayudas y que luego vayan para La Coruña y para Pontevedra. Y eso, que aunque las medidas intenten ser buenas, al final están siendo malas. Otro ejemplo que se habló aquí también fue el de la formación. La formación, le quitan al empresario, a la empresa, le quitan el dinero para formar, y luego dicen, no, usted no forme a nadie que usted no sabe, sabe la administración. Muy bien, curso de tornero, fresador, y a lo mejor no hay demanda. Y el empresario aquí está demandando este tipo de empleo, está demandando, pero ahí no hay gente formada. En la FP igual, estamos haciendo cursos de FP que... No sé, es decir, hasta ni me sé los nombres, son unos nombres muy complicados de tal. Y que no veo que haya demanda ninguna, son gente que se están formando, que van a ir al paro o van a ir a trabajar en cosas que no estudiaron, eso seguro.
Eduardo, ¿qué? ¿Qué queréis?
Uf, es muy complicado. Todos más o menos puñeron sobre a mesa problema. Podemos estudiar ou analizar desde moitos puntos. Un dos problemas que hai, que dicía Conche, que dicía que é o entorno rural, é que na Mariña, lamentablemente, non hai unha área metropolitana, non temos un núcleo urbano que consolide esa población que cada vez é maioritaria que quer vivir nunha cidade. Despois, outro problema que hai é o que dicía Ángel, o desarrollo do campo, sempre o fixeron os urbanitas. Entonces confundiron desarrollar o campo con urbanizarlo. Entonces viñeron os puñar catro farolas e dous cachos de cera, eso é urbanizar o campo. E o que deberán facer é industrializar o campo, que é algo distinto. Entón, un de Coruña non sabe o que é industrializar o campo. Entón, pensa que poñer catro farolas a un paisano e a dous pasos de cera. Eso é un problema. Despois, a formación, como dicía Ángel, estou de acordo. A administración non sabe as necesidades que temos as empresas. É o máis importante. Os centros de formación tampouco. Entón, aquí creo que hai un problema bastante de fondo. Confúndese a información coa formación. Entonces, cando nos damos cartos á administración, cobramos impuestos para despois a formar a xente, chegan aos organismos que montou a administración para fazer esa formación que antiguamente facías nas empresas porque había a cultura do aprendiz. Entonces, antiguamente en todas as empresas, eu acordo-me na nosa, hai 60 anos, había o aprendiz porque non había ningún centro de formación, nin había nada. Entonces, iba un paisano para ali, a partir dos 14 anos empezaba a traballar. Agora, por lei, non podo hasta os 18. Que é outro problema. Dos 16 aos 18 estamos creando unha persona que non ten apego ao traballo, nada. Que tamén hai que cuestionar por que razón se ten a población dos 16 anos hasta os 18 sin oficio nin beneficio. No peor etapa, na peor etapa da súa vida. Que cando se está desarrollando como persona e como profesional. Estamos proibindo o dereito a formarse. Segundo, o que era, o falaba antes da formación. Entón, chega a administración e dice, nos vamos a dar un curso de torneiro fresador ou que sei, de Word, ou de inglés básico. Que non sei o que é, pero inglés básico, xa está. Ven un paisano que non ten nin idea, porque non conoce a empresa, ni sabe o entorno que hai, ni sabe a necesidade que ten a empresa. Entón, ven como un PDF, e solta un PDF, solta unhas transparencias, e xa está, curso feito. Entón, o problema é que iso é información. A formación ten que darla un docente. Os centros de formación, se hai aquí algún, pode estar de acordo comigo, ten que darla un docente, que é o que sabe impartir esa formación. E despois hai o proceso de instrucción, que ten que dar a alguén que sabe manexar a empresa. É dicir, de Mueble Servida, na de Conchi, calquera empresa, ten que haber uns instrutores que instruyan esa xente. E despois, esa persona que pasou por estes procesos consigue unha cousa moi importante, que é o conocimiento, que é o que lle vai permitir fazer cousas. Entón, o gran problema é que se confunde a información co conocimiento. Entón, chegamos a unha sociedade onde ten moita información, onde todo o mundo ten un teléfono na mão e entra nunha página web e ve todo, pero non temos conocimiento, que é o que verdadeiramente genera o desarrollo industrial dunha comarca. E cando unha sociedade, o que falaba Luis, non hai cultura industrial, non hai conocimiento industrial. E vio hai 25, hai 30 anos, e vio. Porque había un montón de xente que aprendera. Ahora non, queremos enseñar cousas do pasado. Entón, ese é un gran problema. Despois, a partir de aí, podemos falar de infraestructuras, de... Bueno, pero, para mí, o máis importante, quizás seña ese. O núcleo urbano, máis o conocimiento.
Bueno, en principio comparto con Álvaro el tema de cómo tener personal en la zona, porque efectivamente en Recense si algo hicimos siempre fue buscar gente de la casa. Por suerte o porque a Pontenova pues es así, hay ya una historia quizás con el hierro allí, pero hay un tema de mucha gente pues con una formación superior y que además pues hoy nuestro equipo directivo y tal es pleno de Pontenova y con digamos formación importante. Sí, cuando nos encontramos con la gente, sobre todo última que viene, y da igual efectivamente que venga de FP, que venga de universidad, hay una desconexión muy importante entre unos y otros. Más si cabe la universidad, está todavía más lejos, porque incluso se llegan a preocupar poco de la evolución de ese alumno. Entonces estamos efectivamente ante algo que tenemos que pagar todos en unas nóminas al final del mes, pero después cuando queremos recuperar esa formación, coincido plenamente con todos en que, bueno, nos llega una formación hecha en un despacho que no tiene nada que ver y que lógicamente no nos aporta nada positivo. Indudablemente, pues bueno, yo creo que este es un tema abierto para conocido de todos y algo histórico, pero que efectivamente a mí soy el primero que me gustaría que diésemos a encontrar una solución en la zona que nos llegase un poquitín a hacer ese tejido industrial. Eduardo y yo, que colaboramos así en alguna cosa por ahí, pues sabemos que efectivamente se ha intentado, pero es muy difícil. Entonces, bueno, la administración, los institutos, la universidad, yo creo que se tienen que poner un poco las botas y bajar a las empresas y decir, oye, ¿qué queréis? Y hacer vosotros el plan de formación. Y bien dice Ángel, incluso pagarlo con vuestro dinero, pero administrarlo también, ¿no? Que nos venga administrado y de una manera que no nos reporta nada. Y creo que es un poco en lo que todos coincidimos y por ahí vamos.
¿Y estamos preparados para esto de la industria 4.0 también aquí? ¿Estamos ahí? ¿Es el futuro? Bueno, digo yo que es el presente, ¿no? No sé cómo va el tema. A ver, Eduardo, que te ríes.
Sí, sí, no, pero vamos a ver, eso lo que se está hablando aquí es completamente una realidad. O sea, si antes, lo que dice Eduardo, si la gente pedía trabajo, como veo cuando empecé, para aprender en una empresa, ahora, pues, es completamente distinto. Entonces, si tú no creas a gente, fas a xente que necesitas como necesitas, por suposto que ven o outro sale da universidade e chega ali e non sabe o que é un ferro, nin isto, nin outro, e dice, este ferro de canto é? Ai, sí, aquilo foi que dixeron aquel día que era da 18, sí. No, é que este de 20, ai, por que cambia este do outro? E quem dice iso, suprime que nos outros sectores que pasa o mesmo. Entón, creo que temos aí unha deficiencia, do que se está falando tamén de Mauricio, de que dice que en esta administración tiña que ter máis contado con empresa. É realmente facer a xente que necesita a empresa, non dar un curso de inglés ou de francés ou de albañilería ou do que fose sin as necesidades. E creo que a mellor nuns sitios hai que dar unha clase de profesionales e outra noutra, porque a mellor na nosa mariña necesitamos X e se vamos por en si necesitan Y. Entón eu creo que deberán estar máis en contacto e escoitarnos máis. Pero bueno, como nos toca, seguiremos así.
¿Existe alguna línea directa en la que os podáis comunicar con la administración, que yo que sé, que os convoquen y os digan, vamos a sacar la nueva tirada de cursos de...?
Sí, línea directa, lo que pasa es que después eso que se dice no se escucha.
Hay otro problema que falabas de industria 4.0. Entonces, o que ven, un mundo que ven, queda muy bonito eso de 4.0. Robots, drones, todo el tema ese. Pero hay una cosa que está claro, insisto con el rollo da formación. Entonces, la industria 4.0 es futuro. Entonces, o futuro no se puede enseñar, porque no existe. Son los conocimientos que hay de antes, son los que se pueden enseñar. O futuro hay que aprenderlo. Este es otro problema que hay en la industria 4.0, que ahora que queríamos comprar unos robots, un montón de tecnología de eso, y no tenemos gente que nos pueda implementar esa tecnología ni formarla, tenemos que aprenderla. Entonces, a eso echamos centros de formación, que eran los que tenían que apoyarnos. Entonces, había que pillar los centros de formación, que siempre están como formación, y convertirlos en centros de aprendizaje, donde vaya gente a aprender nuevas disciplinas y nuevas tecnologías, que son las que nos pueden hacer o abrir un hueco o poder desarrollar a famosa industria 4.0, es decir, algo que no existe. Pues un dron que corta os eucaliptos, un dron que faiga non sei que, un robot que faiga muebles, un robot que faiga ferros, pues sí que os hai, pero hai que implementalos. Compras o robot, é onde tens ese capital humano para implementarlo, é onde tens que enchufarlo, hai que aprenderlo, non se fai. Entonces queda moi bonito para a prensa, é moi bonito para dicir estou metido na industria 4.0, que todo es maravilla, pero la realidad es distinta. Aparte hay otra cosa, estamos viviendo en una sociedad que se va a robotizar todo, que eso va a ser dentro de unos años que vamos a estar en un mundo sin trabajo, es decir, que no va a haber trabajo, que solamente van a trabajar las máquinas o robots, que va a haber drones, androides, un montón de cosas. Posiblemente sea eso, pero dentro de 40 años, los próximos 35, esa sociedad tiene que hacer algo. Entonces, si votamos 35 años sentados a que peñan los robots, mal nos va a ir. Entonces también hay que decir a la sociedad, eso va a vivir, pero tenemos que implementarlo nosotros a base de aprender y a base de tener conocimiento para hacerlo. No van a llegar los robots solos, se piñen ahí un día por la mañana, todos a trabajar, y todos a sentarse en la playa a pasear. Eso tiene que hacer la sociedad, que fue lo que se fijó hasta la fecha. Entonces creo que es un problema también.
¿Os sentís reconocidos como parte importante de la riqueza de esta zona? ¿Sentís que se os valora?
Personalmente.
¿Como representantes de vuestras empresas e industrias? Cuchita. ¿Sentís que dicen, este tío está dando tantos trabajos, esta mujer está generando tanto empleo, vamos a ayudar a esta empresa a no ponerle trabas a...? ¿Qué? ¿Eso sí? ¿No? Nada. No. Cero patatero.
Yo creo que el
quiz...
El quiz es no esperar que sea reconocido.
Lo que decía
Ángel... Como esperes, puedes esperar sentado.
que lo que decía Ángel, que por lo menos que no estorben, ¿no? Nosotros estamos con el tema famoso del dragado de la ría. Bueno, pues para empezar lo pagamos nosotros. Es algo que es un dominio público, pero que nosotros tendría que dragar la administración. O sea, nadie se le ocurriría que yo tuviese que asfaltar la carretera de Ribadeo a Figueras, y todo el mundo le parece bien que tenga que dragar el canal entre Figueras y Ribadeo. No sé muy bien por qué. Afortunadamente, pues ahora nos dejaron una draga, el Principado hizo la draga, pero nosotros pagamos el dragado. Es algo absurdo y cada vez se pone más problemas. Y lo que decía también Ángel, cada vez hay una ley nueva y todas son una encima de la otra, no derogan, que yo sepa todo el mundo hace leyes pero no se deroga ninguna, ¿no? Con lo cual todos son, entonces bueno, pues viene muy iluminado y bueno, desafortunadamente apareció un pecio maravilloso en la ría de Leo, un galeón de no sé cuándo, que estamos encantados, que es fenomenal, pero resulta que nosotros estamos dragando el mismo canal que una vez cada vez se llena de arena, volvemos a dragar, se llena de arena, volvemos a dragar. Bueno, lleva 40 años sin haber ningún pecio allí, en esa cota a la que dragamos. Bueno, pues como apareció un pecio en otro sitio de la ría, pues ahora necesitamos un certificado, un estudio, un técnico diciendo que no hay pecios en la ría. A alguien se le ocurrió que vio un cormorán secando las alas allí, me decía que la draga que estorba a los cormoranes, que no pueden secar. Otro iluminado pensó que la draga puede chupar un salmón. Si algún pescador de salmón hay por aquí, imaginaros, ojalá fuese tan fácil como pescarlos con chupona, ¿no? O sea, bueno, pues hay que esperar. Hay quien dijo que tenemos que dragar cuando no desoven los salmones. No vaya a ser que pesquemos un salmón que pase por ahí despistado. Hay que decir que hay mucho iluminado que no sabe de lo que está hablando y que legisla y legisla y pone normas y costes y bueno, pues por eso lo que decía antes Ángel, de que por lo menos que no estorben, pues ya sería importante. Otro pequeño matiz sobre la educación. Nosotros siempre hemos pedido, desde hace mucho tiempo, venimos pidiendo pues especialistas en cosas nuestras, ¿no? Bueno, en la FP de la zona, pues llevan 40 años, por ejemplo, en Vegadeo, dando clase de electricidad del automóvil. No sé cuántos talleres de coches hay, pero vamos, están más que saturados de electricistas del automóvil desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero siguen formando gente en lo mismo, ¿no? Y no forman gente, pues estamos Armón y nosotros en la zona, pues soldando caldereros, electricistas, soldadores. Bueno, pues lo llevamos pidiendo, pero como los funcionarios que trabajan en los centros de FP son especialistas en aquellas cosas que hicieron antes y son funcionarios, pues ya no pueden mandarles a hacer otra cosa. Entonces tienen que seguir dando aquello para lo que están contratados hasta que... Pues es una rigidez absoluta en el sistema. Nosotros no podemos formar gente porque si... No sé por qué, somos muy malos haciéndolo. Tenemos una escuela de aprendices nuestra que formamos a nuestra gente con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestros materiales. Siempre, o si están contratados, no lo cubre porque tienen que estar en el paro. Si están en el paro, entonces no puedes darles clase porque no sé qué. Tienen que darlo. Siempre hay algo que nunca nos viene bien para cobrar algunas subvenciones. Y al final, pues lo hacemos nosotros, lo pagamos nosotros y toda la gente que cogemos la pasamos por nuestro curso de formación. Es una pena que no haya sitios donde se forme y que vengan medianamente formados los chavales, ¿no? O sea, los chavales que tienen ganas de aprender.
Y luego os ponen muchos requisitos en materia de calidad, trazabilidad, seguridad, etcétera, etcétera.
Todas cuantas normas pueda haber en el mundo están aquí.
Y luego, claro, hablábamos antes fuera del micrófono que hay competidores que no cumplen todos esos requisitos y están jugando en el mercado al mismo nivel que vosotros, pero no cumplen las mismas normas, ¿no?
Efectivamente, quiero decir, aquí cualquier producto de cualquier país que no cumpla, que cumpla o que no cumpla, no lo sabemos, pues claro que compite. Incluso dentro del propio país, es decir, que este país tampoco es igual por un lado o por otro. Es decir, hay zonas del país donde tampoco se cumplen las normas, es decir, no se cumplen igual que aquí. Bueno, hay normas, que estoy recordando alguna, que están limitando mucho al empresario de Galicia, y simplemente te vas a Asturias Y ahí es otra legislación que puede arruinar a cualquier. Estoy hablando, pues, del sector fitosanitario. Una normativa súper restrictiva y vas aquí al lado y es otra. Con lo cual la competencia es absolutamente, que, vamos, injusta, injustísima.
Por todos lados, ¿no?
Yo sé, si me permites, en relación a lo que hablábamos antes de si estaban bien vistos los empresarios o si nos consideramos que estamos ayudando un poquito a que este mundo sea mejor. Yo creo que nadie nos valora y no es eso. Lo de valorar o no ya es como un segundo plano. Lo que creo que es la visión generalizada del ciudadano de a pie es que los empresarios estamos explotando a todos los trabajadores y que nos estamos haciendo millonarios. Eso es lo que cree la gente. En vez de pensar, bueno, pues esta empresa, ¿cuántos puestos de trabajo está dando a esta zona? X. Y no por tener, que eso lo llevo escuchado yo muchas veces. Es que, claro, tienes muchos de X país. Es que nosotros tenemos muchos trabajadores de Cabo Verde. Es cierto que aquí en Burela hay mucho trabajador de Cabo Verde. Pero es que nosotros le pagamos igual a un caboverdiano que a un español, que a un nigeriano, que a un senegalés. Entonces, ¿por qué entran a trabajar más de un determinado lugar que de otro? Pues porque quieren trabajar, porque no les importa estar en un ambiente húmedo. Claro, trabajamos no peixe, no peixe hay humedad. Trabajamos en una zona que hace frío, es cierto, estamos haciendo un producto que pues estamos a 2 grados, y evidentemente no es lo mismo que estar en una oficina. Entonces es imposible ponernos de acuerdo empresa y resto de la población en que estamos haciendo una labor que evidentemente tenemos que ganar dinero. Para eso creamos una empresa y para eso arriesgamos todo lo que tenemos, porque si la empresa va mal, ellos se quedarán sin trabajo, pero nosotros nos quedamos sin nada, sin casa, etcétera, etcétera. Entonces, poner en valor que las empresas no son ogros, yo creo que eso también es labor familiar, por así decirlo. Tenemos que educar a nuestros hijos en que hay que esforzarse y hay que ser bueno en lo que quieras. Da igual que seas barrendero, que seas fontanero, que seas albañil, tienes que ser bueno y tienes que querer hacer ese trabajo. Porque yo lo que veo desde, bueno, mi perspectiva, que es que tengo a mucha gente trabajando con nosotros, que hay poco personal que realmente esté contento de hacer su trabajo. Y si tienes que ir a trabajar todos los días 8 o 9 horas a un trabajo que realmente no te llena, pues es muy triste. A mí mi trabajo me encanta. ¿Que tengo que viajar mucho y tengo que pasar fuera de casa muchos días y no estar con mis hijos? Pues es parte de mi trabajo. Pero realmente, si me dices, ¿en qué quieres trabajar? Pues yo quiero trabajar en esto. Y yo quiero conmigo gente que realmente esté satisfecho de su trabajo y que le llene ese trabajo que esté haciendo. Y si conseguimos, no sé, como transmitir esa forma de trabajar o esa forma de vivir a nuestros hijos, yo lo digo ya como madre, pues yo creo que ganaríamos mucho. Ellos estarían contentos porque independientemente del trabajo que hiciesen, iban hasta sentirse realizados, que yo creo que es el problema que tenemos hoy en día, que los jóvenes no se sienten realizados y por eso quieren un trabajo idílico, que es lo que les plantean las universidades, y ese trabajo idílico no
lo es. A lo mejor no existe, quizá hemos perdido la cultura del trabajo y del esfuerzo.
Voy a añadir un poquinho a Conchita, de que eu teño pensado tamén, yo sempre canto facto unha entrevista de traballo, que tanto se non houbera empleados non habría empresa, se non houbera empresarios non habría empleados. O sea, somos un matrimonio que nos necesitamos, ou unhas persoas que nos necesitamos un ou outro. E por suposto que dixaxe tú que nos parece que nos organamos moito, etc, etc. E os meus amigos digo o mismo, vosotros sois un socio da empresa, pero tedes menos participacións que a min. Entón eu realmente arriesgo máis, teóricamente deberá ganar máis. Entón, mente que non haxe esa mentalidade, é outra cosa que iso moi clara, de traballar a gusto. A mira xente que ven porque ten que traballar ou porque eso, mira agora ou non sei que, a ver se chega o 31 ou 29 ou día 2 para cobrar, etc, etc. Pero non está a gusto co seu traballo. Entón, isto é unha das cousas, outro hándicap moi complicado que temos. As persoas temos que sentirnos cómodas, a gusto, a satisfeitas con que realmente estamos ganando. E ganando facendo. En mentes que non teñamos esa mentalización entre nosotros, existirán, existen esos problemas.
Emma, que nos cuentas? En Sarga de los mucho empleo femenino, mucha inestabilidad también, muchas noticias a veces negativas. Cuéntanos la posición.
Básicamente las dificultades de Sarga de los son las que se comentaron aquí. Una de ellas, pues, básicamente, o de xa o comentado ao principio, de encontrar personal cualificado, sobre todo cando, como decían os compañeros, buscas un currículum, un perfil quizá alto e pues, algún anuncio e realmente pues, a xente de aquí ou non se entera ou non participa na selección, xente de fora ven moi pouca e no momento en que queres collela, pues, as condicións económicas xa non sería unha traba, xa é dicir, no, é que teño que trasladar a miña familia e a que colegios mando e a que non sei que. Entón, é un problema, lógicamente, a localización periférica que temos, creo que é un hándicap. Seguindo un pouco co que decían, a formación, dende logo que tamén debería haber un tándem entre a administración, entre a universidade e as empresas, pero iso para calquera cosa que a administración requiramos dela, pois debería pasar pois, por o diálogo, sobre todo cos entes sociales, non? E sobre todo pois, co tema empresarial. Falábamos tamén da industria 4.0. Aquí hai representadas empresas punteras como Pescado Rubén ou Muebles Hermida, pero eu, por exemplo, que estou representando unha empresa pois, máis antiga, 200 anos de historia. O certo é que preguntabas tamén como se comportaba a administración. Dentro do ano 2014, que sería esta última etapa que está vivindo Sarga de los, non recibiu un euro, a pesar dos pesares do que se diga de que si recibe fondos públicos, non é certo, non houve ni unha sola subvención para axudar a esta empresa, non? E si nos encontramos con que é unha empresa manufacturera donde os robots dificilmente terían cabida, sobre todo agora a corto plazo, pero si se necesita pois acercarnos pois á digitalización ou a outro tipo de recursos donde é moi difícil cando está salindo dunha crisis económica mundial, que foi a crisis do 2008 que nos pasou factura ou pasou factura a moitas empresas, no caso concreto de Sarga de los varios eres incluso de extinción e finalmente un concurso de acreedores que se conseguiu superar, pois a verdade é que o capital é ilimitado, por moito que digan, e realmente pois sí se necesitaban inyeccións públicas e estou segura que non solamente en o caso de Sarga de los, sino en moitas empresas da Mariña que necesitarían capital público para poder modernizarse e así ser máis competitivas no mercado.
Antes hablábamos de ayudas, sí, ayudas, no. Non sei se aí hai quórum en ayudas, sí, ayudas, no, de la administración.
Depende.
¿Qué te pidan a cambio?
Non é contratación gallego, pero depende, claro.
A ver, considero que de alguna manera las ayudas para incentivar el emprendimiento sí que tienen que estar. Lo que aquí queda claro es que no hay un plan demográfico para fijar población en el rural. También estamos viendo que de alguna manera pretendemos quizás a veces fijar población en el rural sin servicios, sin dotarlo de contenido al rural, y se hace más difícil aún para las empresas ser convocantes para gente que quiera incorporarse a esas plantillas, ¿no? Entonces yo creo que es una reflexión un poco más de fondo, que hace falta un poco de pensar si nosotros viniésemos de fuera a vivir en un sitio rural, que no tenemos un pediatra, que no tenemos servicios, que tenemos que hacer kilómetros para ir al colegio, para tal. Entonces, claro, hay que tener también todo esto en cuenta, y yo creo que ahí es donde la administración está fallando y no está actuando, ¿no? Un poco eso es lo que veo, la falta de comunicación, una política clara de fijar población al rural, de dotar al rural de servicios para que se desarrollen actividades neorurales, la gente quiera emprender y fijarse ahí, no solo para trabajar en las empresas que nosotros representamos, sino para crear empresas nuevas y actividades neorurales que realmente pongan en valor el rural, que es la provincia de Lugo, toda.
Una preguntilla, polígonos industriales, una temporada en que dio para hacer polígonos industriales por todos los lados, pero hay muchos vacíos y Badeón no consigue, ya no supone ninguna industrial, al margen de que es mucho más caro que el que hay en Barres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están mal hechos en mal sitio? ¿No interesa? ¿No hay industria? ¿Cuál es el problema? A ver, Eduardo.
La mayoría son polígonos comerciales. No se pueden poner empresas industriales en ellos.
¿Porque faltan qué servicios?
No, están puestos como polígonos comerciales. No es lo mismo una fábrica que un comercio. Entonces, o suelo comercial, tú vas a Gándaras e ves un tanatorio, ves un concesionario de coches e ves ese tipo de comercios. E sin embargo, las Gándaras, que é un polígono muy grande, hay solamente un 20% que son parcelas industriales. Entonces, lamentablemente, a administración también confunde comercio con industria, que é otro problema, que creo eu.
la industria solo tapa lo que dice Ángel Papuñiz y normas legislar sobre ella. Es decir, el estado de bienestar está montado sobre la industria. De todo, es decir, poñenlle trazabilidad, poñenlle ISO, poñenlle medio ambiente, poñenlle recursos, no sé qué, todo lo que te puedas imaginar, cualquier ley que te puedas imaginar está en la industria. O resto de los tejidos productivos o los inversores, cualquier gente que se dedica a especulación prácticamente no tiene ningún tipo, nada más que pagar los impuestos dos réditos que tienen. Sin embargo, la industria no, la industria tiene que pagar mucho más. ¿No? No sé si alguien está de acuerdo, no, pero
yo diría así. Que efectivamente los polígonos son decisiones políticas. Es difícil que ver un polígono que haya nacido por un tema empresarial. Realmente siempre ha sido una decisión política. Eso no es malo si esa decisión política estuviese respaldada pues por una lógica. Entonces, claro, nos encontramos con polígonos en muchos sitios que no tienen lógica y no vamos aquí a decirle a nadie que no tenga derecho a ese polígono, pues sí nos encontramos con muchos polígonos que nunca van a tener ni parcela ocupada ni nada similar. Y nos encontramos con polígonos como Ponterova, que con una historia ahora mismo de cerca de 12 años paralizada sin poder crecer. Entonces, parece algo raro eso. O sea, un polígono que se han ido cuatro empresas a otro lugar porque no han podido instalarse, donde recién se no ha podido ampliar sus instalaciones durante estos años. Entonces, claro, no es muy entendible la lógica de que un polígono esté vacío y otro pues que tenga industria que pueda crecer. Ahí es donde se ve que las decisiones por lo menos son confusas. No van por el camino, como siempre, de preguntar, oye, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Yo creo que es lo que falta en la formación, en los polígonos, hasta en las ayudas. O sea, las ayudas, antes se sacó el tema de las ayudas, yo considero que, bueno, creo para empezar que no debieran ser de la manera que se están planteando. Bienvenidas sean siempre, pero han llevado incluso muchas empresas al fracaso o a la quiebra, porque el dinero fácil te hace pensar menos. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Considero que las ayudas, para empezar, para mí deberían ser sobre beneficios, si es que las hay, y sobre todo buscar ayudas que fuesen un poquitín, vamos a decir, a la zona. Hablamos de la zona rural y queremos potenciarla, pues hay que ponerle medios, y esas ayudas a lo mejor pues son las que hay que utilizar para esos medios. Creando, o sea, si una empresa es rentable y funciona y tal, las ayudas no le son necesarias. Después puede haber temas puntuales de que, oye, pues vamos a exponer este tema y en conjunto nos vamos a una feria donde podamos sacar entre todos esto. Vale, pues ayudas en ese aspecto, que las hay, pues están bien. Ayudas privadas a empresas, hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es mi opinión.
¿Qué pasa? Tenemos un polígono proyectado en Baladouro, que te queda a ti cercano, que algún día, si alguna vez fuese una realidad, serviría para carrocerías en Manos Rega, no sabes, una utopía.
Vamos a decir 62 años, eso vea como un monstruo de Lagones. Cada vez que hay más elecciones sale un tema de polígono, pero no es realidad. Yo creo que el polígono que deberá haber en la Mariña deberá ser un macro polígono, un polígono muy grande, donde se concentrarán las industrias que verdaderamente son un motor, la industria forestal, la industria que transforma, que crea riqueza.
¿Dónde podría estar ese? ¿Dónde hay hueco para eso?
No sé, en cualquier sitio. Eso hay gente mucho más preparada que mí que puede ubicarlo. Igual que digo que tiene que haber una gran área metropolitana, donde esa población urbanita que no podemos traer para aquí, que no podemos traer un tipo de luego para aquí porque no ven, ni en el punto de pistola. Entonces, el mundo aquí que es urbanita va a ser también para Coruña. Entonces, el problema de la zona rural es, como decía, o le gusta mucho o no le gusta nada. Entonces, estamos solamente para un tipo de población. No hay una zona urbana que deberá haber, pero hay otro problema. ¿Qué ponemos en Viveiro? ¿Ponemoslo en Burela? ¿Ponemoslo en Foz? ¿En Ribadeu? Cuando digas, vamos a hacer una gran área urbana, pues hay un conflicto entre intereses de que yo cada uno quede por su sitio. Lo mismo pasa con un macropolígono. Si tú haces un macropolígono en la Mariña, o de Ribadeo que de Pael, o de Burela Pael, o de Viveiro Pael, entonces volvemos a estar divididos y no nos ponemos de acuerdo. Pero un macropolígono genera sinergias o propio polígono. Porque todos los polígonos que yo conozco, grandes, hay hoteles, hay centros de negocios, hay un montón de cosas. Y los polígonos que hay en la Mariña son polígonos municipales, comerciales, donde hay 30.000 metros, parcelas de 500 metros, parcelas de 1.000, parcelas de 2.000, e se que ven unha empresa que lle fan falta 50.000 metros, non ten polígono, porque ten 35. Entón non se pode ubicar. A parte que traen os requisitos son mellores medioambientales que o propio ayuntamiento non sabe canalizar. Entón obliga a esa empresa a marcharse, deixando a un lado xa que encontren na zona población formada para poder acometer ese proyecto empresarial. Se estamos falando do futuro da industria, pero non lle damos nada. Non lle damos residencias urbanas, non lle damos suelo industrial e non lle damos población. Entón, que vai vir un paisano con moita pasta invertir aquí se non ten nada? E nós vamos invertir aquí tamén con o mesmo problema, porque necesitamos suelo urbano, suelo industrial, necesitamos fixar esa población urbana que tanto demanda a sociedade, e necesitamos conhecimento para poder desarrollar as actividades industriales. Formámoslos, pero iso leva moito tempo. Entón, para mí, esos son os problemas que ten a comarca.
Eu, además de... O sea, o nome a Eduardo, por supuesto, e además de ese macropolígono que necesitaríamos, necesitaríamos un puerto PIF. Porque si xa con un macropolígono temos un puerto PIF, somos la repanocha. Porque ahora mismo, nosotros a quen estamos dando de ganar, a Vigo. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, o puerto más cercano...
Perdón, Conchi, pero es que Lugo non ten autoridade portuaria. Lugo non ten mar,
Es que necesitamos unha autoridade portuaria bueno, propia, che... ¿no?
Claro, claro, claro. Claro.
No sé, bueno, si te enteraste de eso. Pero...
Conchi, no,
o sea, ten playas.
No sabía, no
de
sabía.
O sea, ten playas, mar non.
¿Qué? Ten playas.
Lugo ten playas, mar non.
Bueno, si conseguimos un puerto PIF, conseguimos ese macropolígono, y xa por último, conseguimos que nos rebaixen electricidade, eso xa seríamos, bueno, formaríamos unha macrociudad aquí, que entonces sí que quererían vir todos a traballar aquí.
E non será que ten medo que se nos dan todo eso, que seamos máis que esas personas que o tenen e como ellos pasemos diante, claro. Ou si sitios, pero
bueno. Vamos a pedir, aquí estamos pedindo, ¿no?
Claro,
aquí
claro,
podíamos pedir,
sí.
¿No, Juana?
Pero por que, por exemplo, Vigo si se pudo ir desarrollando a tope e estoy remontándome al pasado e la Mariña se quedou aí anclada, que faltou aí?
Porque tiene mar e nosotros non tenemos mar.
No tenéis mar, claro, ni puerto.
No, pasa eso porque sempre estuvemos esperando a que nos trouxeran algo. É o que dice Pepe, é que teñen medo, é que o culpable dos problemas que hai da Mariña son única e exclusivamente os cidadanos da Mariña,
que estamos acomplexados.
No, que non sei por qué.
Se
analizas a Mariña, hai 200 anos houve iniciativas empresariales, Salgadelos, hai que fracasou o sector siderúrgico, hai 100 anos ou algo menos o sector de automoción que había en Barro, en Chavín, fracasou. É dicir, houve moitos proxectos empresariales ao longo da historia de Mariña que fracasaron. Había que preguntarse por qué. Alguén ten que analizar por qué. É que viñeron xente de fora, non. Creo que os enemigos máis grandes da Mariña somos os propios da Mariña, que non creemos en nós e non somos capaces de fazer as cousas. Sabémoslo, pero non temos ese valor, creo.
Tenemos 8 minutos. Si hay alguien entre el público que quiera colaborar, por favor, que levante la mano, que es el momento. Si hay algún tema que no estamos tratando, que evidentemente yo no soy experta en el tema de industria, sí me gustaría que lo sacarais, que nos quedan 8 minutos.
A ver, se habló del tema de la energía eléctrica, ¿no? Que creo que es un tema muy sensible hoy en día aquí, más que nada. Creo que si queremos tener una industria competitiva no podemos estar expuestos a una subasta diaria de energía eléctrica, siendo uno de los mayores productores de energía eléctrica en la zona de Galicia, ¿no? Creo que debería, por lo menos en Galicia, la energía estar por lo menos subvencionada, porque somos los mayores productores, ¿no? Entonces,
pero eso pasa en el País Vasco, que teñen. La industria vasca tiene energía más barata.
Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que planificar todo el tema de la energía eléctrica y porque si queremos tener una industria competitiva, ese no es el camino, el de hoy.
Tema importante es que la diferencia mínima con cualquier país europeo está en el 30% de coste. Y Alcoa, pues, aún más. Entonces, ¿cómo podemos ser competitivos si ya arrancamos con los costes así? Entonces, es un tema efectivamente muy, muy importante. Ya no solo, lógicamente, a nivel de la Mariña, pero por las empresas que aquí hay, pues, muy importante en esta zona.
Antes de que remate o tempo, como foi o parón da construcción e como está a ser o momento do remonte? San, a ver.
Bueno, o parón da construcción non foi falta que veñeu aquí dicilo, foi, vamos, de feito caeron muchísimas empresas, caeuse unha decadencia moi grande de xante de traballo, etc. Bueno, que pasa? Que o mellor tamén aí foi un boom que realmente, pois, o que falábamos antes, isto tamén ven a conversación de que o clásico refrán que zapatear todos os zapatos, que moita xente se meteu na construcción en calquera rama sabendo que, ou sabendo non, perdón, non sabendo moito do tema. Entonces, bueno, pois ás veces cando non sabemos do tema nin estamos preparados, pois temos máis intención de fracasar, non? Ahora, parece que está recuperando un pouco, pero penso que, penso non, do que nosotros sabemos, está un pouco máis no que é na privada, etcétera, etcétera, na pública. Pois na pública, máis ou menos, tampouco non anda moito máis a lúa. E despois tamén, na pública temos un organigrama, perdón, tenen un organigrama que as obras todas se fan a final de ano. Durante o resto do ano, pois non traballamos, pasa igual que logo, non ten mar, pero ten playas. Entonces, bueno, pues de alguna maneira teñerían que ser un pouco máis razonables e ir continuamente pues, sacándonos algo, que por defeito que polo que teño entendido o ayuntamiento este ano, bueno, perdón, este ano pasado que quedaron sin facer obras porque non había empresas que puidasen facela nese tempo, non? Entonces temos moito moito eso, o sea, vea moito a dicir de que non hai conexión entre a administración e o ramo empresarial, e onde moitas cousas están facendo non tan ben como se deberían facer, e eu creo que moitas moi equivocadas. O tema das obras, pois non é un ano tras outro, entonces si efectivamente saben que eso pasa eso porque non durante 360 días non se programa un traballo, non se programa que presenten desde os concellos os seus proxectos, etcétera, etcétera, para que os aproben e digan eso. No, eso é despois todo das vacacións. Entonces, despois das vacacións, que llevan aquel, que llevan outro, que sacan a obra, que isto co outro, que ven o pliego, que a contratación, que non sei que, non sei canto, diciembre. Entonces, creo que falta moita conexión, muchísima conexión. É que estamos un pouco desamparados da má ou non sei de quen, pero que sí, é que me parece, volvo a repetir o mismo, que se nos deran todo o que necesitamos, que somos capaces de ser pioneros en todo, é que seríamos unha cousa puntera. Como mellor iso non me interesa que seamos así.
Eu penso que pioneiros e punteiros sodes, e aquí está a demostración, pero tamén un pouco heróis incluso por traballar así con estas dificultades. Temos aquí o diputado nacionalista Antonio Veiga, que quere intervir. Contanos.
Bueno, un bon día, moitas gracias por cederme a palabra. Eu asistín a todos estes foros que con bon criterio estades organizándose. Teño que dicir, non é con ánimo de fazer a pelota, que este é o que máis me está gustando, non? Se están poñendo os puntos sobre si, suscribo a 100% o que acaba de dicir, bueno, toda a exposición de Eduardo Rega, sin despreciar ninguna das outras intervencións, por suposto. Eu creo que, bueno, falou como un libro aberto. Outra cousa é que os que temos responsabilidades políticas, pois o que iramos ver ou non os que iramos ver. Creo que aquí na sala, pois, acompáñame pois xente tamén de outros grupos políticos, con responsabilidades de goberno tamén, incluso en concellos. Gustaríame tamén que se sumaran a esta petición que vou a facer eu desde aquí. Xo dixen en moitas ocasións, en moitos foros, que eu sempre, como mariñán, aunque son deputada provincial pola provincia de Lugo, pero como mariñán que somos todos que estamos aquí, eu sempre falei dun lobby mariñán. Tanto me dá que seña crear un lobby empresarial, un lobby social, un lobby político ou que sexa. Pero senón, todo o que expuxo Eduardo é imposible que se leva a cabo se non hai ese lobby social, político, empresarial, sindical, se queredes tamén. Ou pensamos todos en clave de mariña, ou os que non tenen mar, pois venderán produtos do mar. Os que non tenen ningún recurso dos que temos aquí, os que non tenen turismo, venderán turismo tamén. E nós quedaremos mirando as estrelas. É simplemente iso. Con ánimo, pois, de sumar e felicitarvos a todos polas intervencións. E puxaches tamén os puntos nas SIES no tema da electricidade. É increíble. Supoño que na industria saberedes o que supón. Seguro que nos gastos de explotación será un 40%. O mellor, o costa da electricidade. E outra, pois, as vías de comunicación que temos as mesmas de hai 30 ou 40 anos.
Bien, enseguida os dejo participar, solo voy a recordarle a nuestro público que está al otro lado de los receptores radiofónicos, es decir, a nuestra audiencia, que ya sabéis que estamos en directo, que se nos acaba ahora en punto el programa, que vamos a continuar un poquito, se va a seguir emitiendo por internet, lo vamos a colgar después en internet, todo lo que aquí acontezca en copedelacosta.com y se sigue escuchando además, así que recordar que los foros están organizados por Cope de la Costa con la colaboración de Puerto de Celeiro y enseguida contestamos o matizamos lo que nos ha dicho Antonio Veiga.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Ben, agora, por alusións, eu supoño que Eduardo te tenga algo que falar. Y después, todo el que quiera algo como mariñanos. Aquí tenemos el occidente asturiano, que, bueno, yo creo que forma también parte de la Mariña en un momento dado. Somos toda una comarca. ¿Tú te sentirías ahí integrado, por ejemplo, Álvaro, como representante de Pimar y de Astilleros Gondán?
Sí, nosotros estamos absolutamente integrados en la Mariña y no sabría decirte el número, pero yo creo que cerca de la mitad de los trabajadores del astillero, sino más, viven en Ribadeo o en la zona, con lo cual, bueno, estamos absolutamente ahí. Tenemos las ventajas y los inconvenientes de estar al otro lado de la raya muchas veces. El tema de impuestos, ¿no? Que no se habló, temas de, pues bueno, pues el tema de los impuestos en Asturias, algunos en Galicia tampoco no los tenéis, pero tenemos más que en otros sitios, o temas de patrimonio, temas de transmisiones, temas de sucesiones. Estamos ahí, pues eso, pues muchas veces por estar al otro lado de la raya, pues hay unas diferencias brutales, o con otras comunidades hay unas diferencias también brutales, ¿no? No estoy muy de acuerdo en lo que decía Eduardo de hacer una zona urbana grande, ¿no? Yo no soy urbanita, y yo prefiero vivir las ventajas que tenemos por vivir en pueblos que las desventajas que tienen por vivir en ciudad, ¿no? Yo vivo a caballo entre Oviedo y Castropol y no le veo grandes ventajas a vivir en la ciudad, ¿no? Yo creo que al revés, yo creo que tenemos que ser capaces de desarrollarnos. Se puede hacer, es más difícil, tenemos hándicaps, pero bueno, pues aquí hay empresas potentes y empresas que supimos, pues eso, nadie se cree que en un pueblecito del córner en Asturias hagamos barcos para Noruega, ¿no? O para Indonesia. Se puede hacer, por supuesto que nos cuesta más esfuerzo, pero yo creo que no, yo animaría a la gente a crecer, a trabajar, a emprender, ¿no? Así que hace falta, desde luego, un poco de optimismo. Yo creo que el optimismo, lo mismo que el pesimismo, es contagioso. Yo creo que vivimos en un país con muchas posibilidades, vivimos en una zona con muchas posibilidades, y me gustaría animar a la gente a venir. Yo creo que a lo mejor no demasiado, no va a ser que venga demasiada gente, ¿no? Pero yo creo que vivimos en un paraíso y que hay pocos sitios en el mundo, los que viajamos por ahí y vemos lo que hay pocos sitios en el mundo que se puedan comparar a donde nosotros vivimos, ¿no?
Déjenme matizar algo que les he mentido antes. Seguimos en antena, ¿eh? Seguimos en nuestros diarios 88.8, 99.7. Estamos extendiéndonos un poquito más en la programación, dado que este foro está dando para mucho. Y os agradezco a todos el interés que os estáis poniendo y los asuntos tan interesantes e importantes que estáis sacando, y al público, que ya se me está animando a participar. Y tenemos a Ramiro Fernández, teniente de alcalde de Burela, que también quiere participar. Contanos, Ramiro, tu impresión, tu pregunta.
Bueno, muy buenas a todos, muchas gracias aquí, moitas gracias a COPE por fazer este programa, non? Bueno, eu simplemente vos queria felicitarvos a todos, non? Sodes o potencial que ten a Mariña para ir seguir medrando. Xa vexo que estades un poquinho deprimidos, parece, que tedes un montón de problemas, pero bueno, eu eso, animarvos a seguir traballando, a darlle traballo á xente da Mariña, sobre todo á xente da Mariña. E unha cousa que me preocupa a mí especialmente, tanto como habitante da Mariña, como neste momento, por cargo político aquí no Concello de Burela, é o tema da demografía. Estamos vendo os datos que estamos caendo en todas as zonas da Mariña. Burela, que era aí iba aguantando e medrando todos os anos, pues tamén estamos un poquinho ralentizados, e eu penso que vosotros tedes unha gran responsabilidade, pues, en seguir, pues, aguantando aquí población, e que a xente teña aquí, que faiga aquí a súa vida. Con todas estas dificultades que dices, pois pues, já vexo que é bastante complicado, pero de verdade animarvos a seguir traballando, pues, para poder asentar aquí a población.
E con esa situación que estamos a vivir, non hai sobre algunha das vosas empresas perigo de deslocalización? Quero dicir, en ningún momento os planteasteis ou pensasteis ímonos de aquí a outra cidade máis grande, con máis prestacións, con esa área metropolitana, con todas esas facilidades? Pensasteis levar a empresa fora da Mariña?
falo por Pescado Rubén é mariñano, entonces mentras que poidamos e non nos quede digamos unha gota de sangre para luchar, vamos a seguir na mariña. E evidentemente eso non ten nada que ver con abrir novos mercados e ao mellor facer filiales en outros mercados, pero a sede principal vai estar
crecer,
na mariña,
pero non deslocalizar, non
exacto, deslocalizar. Creceremos, intentaremos crecer pero non deslocalizar. E outra cousa que me quedaba por pedir, porque xa que non estamos,
pide,
aí
pide que este o foro
a ver si ven a Vía Rápida.
A ver,
porque
alguén tiene esperanza.
Un amigo acaba de mandar un WhatsApp, dille a esa xente que a ver si ven a Vía Rápida. Entonces eu digo, a ver si ven a Vía Rápida.
Por Vía Rápida, ¿qué entendemos? ¿La autovía? ¿El corredor? ¿Qué entendemos por Vía Rápida?
Bueno,
el corredor ya sabes que es lento.
Entiendo la autovía, ¿no?
Claro, claro.
Para enlazar con Vivel.
Lo digo porque tenemos un cachito de Vía Rápida, vía de altas prestaciones, vía de... Bueno, en fin, la han llamado de muchos nombres y ahora hay que ir a 90. Sí, tenemos una
bueno,
poco
eso,
lenta.
Eso, otro claro, problema.
Es otro problema. Y la autovía, pues, no sé. También es una utopía, me da la impresión, por ahora. Está complicado, ¿no?
Dixo Eduardo aí, o sea, estamos sacando os exemplos para andarnos uns a outros e coincide totalmente. Eduardo dice que cando venen as eleccións sempre se fala do polígono de Alfoz. Entonces, ahora como estamos en eleccións, falarás da autovía, da Vía Rápida.
Por eso hay que pedir, ahora mismo é o momento de pedir.
Sí, sí, ahora mismo mellor se dá, despois o mellor non se fai.
Bueno, vamos a dar un ápice de confianza.
Pero como se salvamos varios anos, ¿eh? Esa confianza.
Sí, porque las comunicaciones todavía quedan, ¿verdad? Antes es justo que... Ángel decía que es que estas carreteras, estas comunicaciones, no.
Es que las carreteras faltan, de los aeropuertos no hablamos porque lo tenemos, y del tren tampoco hablamos porque tampoco lo tenemos.
Tenemos un.
Entonces,
tenemos el FEBE, claro.
No, y los aeropuertos también tenemos, tres que no van a ningún lado. Que es decir, cuando quieres ir a algún lado tienes que ir a otro aeropuerto. Y eso...
É que precisamente iso que dicía Eduardo, estou totalmente de acordo con él, porque moitas veces que pasamos estas conversacións, o sea, pouco sirve querer poñer un en Foz, outro en Burela, outro en Cerro, no. Para aquí deberemos estar de acordo todos, e ser todos o que dixo Toñito, mariñáns todos, todos tirar do mesmo sitio. Se pon donde seña, pues ponse naquele sitio, pues a outro se lle compensará de outra maneira dando outra cousa, pero non. Se se pon nun sitio, naquel, o outro tira polo outro, o outro tira polo outro, así nos pasa, no? E así que estamos.
Eu cando falaba da área metropolitana,
non
dicía pillar a Foz e puñelo como un núcleo poblacional cheo de rascacielos, que a mí non me gusta, eu son de aldea, eu vivo na aldea, encantame vivir. Eu digo dinamizar a mariña e facer unha área metropolitana dentro da mariña. É dicir, unha das cousas que temos, que todo o mundo repotea dela, que é o tren este, o FEBE, se se convirtira, porque eu vou a Alemania e vexo os ferrocarriles que hai para poder mover a xente, se ese tren que temos na mariña, que non hai revisor para cobrar, é dicir, vai xente nel e non hai naide que cobre o chollo, porque me dicen meu cativo que vai nele e non cobran.
Non é caro,
só barato. É dicir, temos un tren, é un traballador de Burela que quer ir traballar a Viveiro, ou de Viveiro que quer ir traballar a Ribadeu. Podía pillar ese tren pola mañá para en Ribadeu, pois a traballar e volver a noite para casa. Iso dinamizaría a comarca. Pero non hai de que fai caso a ese tren. Ao mesmo tempo que se podía utilizar como un elemento turístico para poder dinamizar tamén o turismo. Pero sigue estando aí e todo o mundo lle preguntas polo FEBE, uns dicen que hai que quitarlo, outros dicen que había que poñer un AVE por aí tamén, pero o AVE non pode parar en todos os pueblos. Pero un tren desos pequenos como un metropolitano si pode facer, temos a vía, podía se convertir neso. Eu xa non pido que pase para o Foz, pero al menos que si, que dinamiza a costa. Que dinamiza a costa, pero hai un vagón, un tren e non penso que non se está utilizando ben. Non sei quen depende disso, aí había que preguntar a algún político se ten a capacidade para poder influir neso. Eu non.
Tenemos un montón de peticiones, ¿eh? La verdad es que, y todas son muy razonables, las vamos apuntando, a ver si hay algún...
Eso también yo sacaré un poco de conversación a Eduardo para que ahora siga con esto, ya que hablamos de autovía, que falou Conchita. Eduardo, penso que era o Concello de Alfoz, de Valadouro, que tiraron que fuese un poco más cerca de esos concellos para darles un poco más vida. Ahora sigue tú porque habéis hecho posición a ti.
No, vamos a ver. Gracias. Yo decía que las autovías que conozco por ahí adelante están metidas un poco más al interior, porque por las autovías no andan barcos. Andan, entonces, si ponemos a autovía por la beira do mar, da margen izquierda se está o mar, non ten naide que acceder a ela.
Bueno, pero como...
Se a ponemos a 15 km ou a 10 km do litoral, podemos seguir dinamizando o litoral e facemos unha vía rápida que vai desde Viveiro hasta Lorenzá, rápido para transportar madeira, porque sei, non facemos a circunvalación de Foz pola autovía. Eso é o que dixen eu, non sei se entendo para facelo ou non, opinei nunha conversación contigo, que me parecía que non podía ser a autovía a circunvalación dos pueblos da costa, que tiña que ser unha vía de transporte, unha vía para dinamizar a economía. Foi a miña opinión.
Claro, pero aí é onde temos que recalcar, onde falache tú, onde puntualizou Toñito.
Porque a fan aí, a quen lle preguntaron para facela? Quen foi o que opinou? A mí non me preguntaron. Quen tomou a decisión? O de Coruña? O de Lugo? Tomou alguén da Mariña, tuvo alguén da Mariña na decisión esa? A mí nadie me preguntou. Había de decir a miña opinión. O mellor estaba mal, pero había a poñer na mesa. Eu pregunto a alguén dos que tuvo aquí se tuvo nesa negociación, porque casi a meten pola rapadoira. Entonces,
é, aparte que había unha petición feita a que fose por ali.
Tenemos dos intervenciones en el público. Vamos a dar paso a Sandra de Bumei, Mujeres en Igualdad, que tiene el micro, y después hablamos también con el responsable de Montecastelo. A ver.
Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a participar en estos foros. Bueno, eu quisiera plantear unha pregunta a todos os que están participando nesta mesa. Non ten que ver directamente, estáse comentando moito pois, os diferentes problemas e retos que ten a industria na Mariña. Pero bueno, eu estou representando unha asociación de mulleres e gustaríame conocer, a ver se nos poden aportar datos sobre a cuota de participación de mulleres, tanto en consellos de administración, das empresas, de directiva, no caso de asociacións, nas plantillas. Que representación teñen as mulleres? Cal é o papel que estamos desenvolvendo na industria, na Mariña?
¿Quién quieren?
En Pescados Rubén somos más mulleres que homes. Non che puido dar o dato concreto de cantas mulleres somos, pero bueno, eu creo que estamos en torno ao 65-70% mulleres e o resto homes. Nosotros partimos sempre da igualdad para un puesto de traballo, dame igual que seña home ou muller. A cuestión é quen é o que vai a facer ese traballo mellor. Entonces, é certo que nosotros necesitamos moita manipulación de peixe, entonces esa manipulación é máis rápida en líneas generales, é máis rápida unha muller que un home. Que agora vanme dicir, "Oi, os homes poden facer igual que o traballo." Sí, evidentemente, pero pues non sei, a mellor as mulleres estamos máis acostumbradas a facer traballo manual e por eso somos máis rápidas, pero simplemente hai un posto de traballo e esa vacante cúbrese co mellor para dito puesto, e eso en torno a un 65-70.
Como estamos de empresarias ou jovens empresarias?
A ver, gozamos de buena salud en ese sentido. Las mujeres cada vez se animan más a emprender. Llegaron tarde al mundo de la empresa. Yo creo que también ha sido un colectivo que les costó, porque no les hemos dejado sitio y están recién ahora ocupando puestos de alta dirección. Sigue existiendo los techos de cristal, eso está claro, ¿no? Pero en todos los ámbitos, el político y en el empresarial también, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que están cogiendo espacios y sitios de poder que son necesarios y que nosotros desde la asociación siempre estamos reivindicando, ¿no?
Y en Sargadelos hablábamos de un 75%.
No, 85% del personal son mujeres. Hay que tener, lo que decía Concepción, el caso de que son trabajos manuales, artesanos, y parece que la mujer pues tiene más predisposición. Pero no solamente en la planta de producción el 85% son mujeres, sino que también, como lo decía antes, en el equipo directivo, de las 6 personas que hay a día de hoy en el equipo directivo de Sargadelos, 3 de ellas somos mujeres y 3 son hombres, con lo cual estamos al 50%. Yo creo que la mujer, en términos generales, está ganando terreno. Estamos demostrando que somos serias a la hora de trabajar y somos tan capaces como cualquier hombre. Por lo tanto, estoy convencida que tanto en la Mariña como fuera de ella son cuotas que estamos ganando por nuestro propio peso. Y en Sargadelos lo vemos. En caso de la planta de producción, decía antes que el tema de ser artesanos y manufactureros ayuda, pero también, por ejemplo, el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con lo cual es un horario pues que es muy fácil conciliar vida laboral y familiar. Por lo tanto, es un referente pues que la mujer tiene por delante, y me imagino que en Pescado Rubén sea parecido.
No sé, el tema en astilleros, por ejemplo, ¿cómo está? Mujer, astillero.
En Pimar, por ejemplo, la consejera delegada es una mujer y el personal en Pimar, no sé el número, pero más o menos 50-50. Nada que ver en astilleros. En astilleros, en producción hay solamente una mujer, una jefa de máquinas, pero también es verdad que tenemos mucho más porcentaje de aceptación de las mujeres que nos piden trabajo respecto a los hombres que nos piden trabajo. Es decir, yo creo que el 100% de las mujeres que nos pidieron trabajo están trabajando y no ocurre lo mismo con los hombres. Es decir, en oficinas si habrá somos unos 40 y habrá 10 mujeres. En producción nunca vino una soldadora, una calderera, una electricista a pedirnos trabajo. Sí hay una chica que es jefa de máquinas, pero vamos, es lo que decía Conchita, o sea, nos da igual que sea hombre o mujer, depende de la calidad o de la capacidad o de sus habilidades, no del sexo que tenga, ¿no?
Bien, la respuesta es agradable de funcionar igual en todos los ámbitos, sería fantástico. Dime, ¿sá?
Yo, concreto a mi empresa, pues debido a que en la clase de trabajo posiblemente a mí no se hace tantas mujeres, pero si digo que en la oficina de 9 hay 6 mujeres, y si digo que si puedo coger mujeres non cullo homens. A mí me tenen que tapar os oídos os homens agora, que tal. Para mí sodes moito máis responsables, son moito máis eficientes, e o que dice que este compañero meu, colles unha muller e nunca che pon casi ningún problema, e cando colles un home que non sei que isto, que outro, que tal, igual. Para mí, totalmente distinto.
Tenemos una preguntaría también del responsable del IES Montecastelo, que está aquí con nosotros, Luis María. ¿Qué tal, Luis?
Bueno, son Enrique.
Ay, Enrique, perdón.
Son economista e auditor. Conozco o mundo da empresa e, aparte, pues, un profesor de formación profesional. As conclusións que saco disto son un pouco contradictorias, porque efectivamente a tasa de paro conocemos a que hai, ¿no? E pensade que os xóvenes menores de 25 anos prácticamente hai un 30% de paro en Galicia. Non?
Non pensades que isto pode ser debido a que realmente a formación profesional e a maestría industrial desapareceu e empezaron con unha serie de ciclos que, además de fácil acceso dun ciclo a outro, e prácticamente todos os que empezan a estudiar acaban con ciclos superiores, e que efectivamente non hai personas realmente con 14 anos, que era porque salían na formación profesional de primeiro grado, 18 grados, ou 18 anos con a formación profesional de segundo grado. Quero dicir con isto que esa falta de xente que dixestes vosotros que hai capacitada, si non pode ser debido a que realmente desapareceu a maestría industrial e a formación profesional. E en outro orden de cousas, tamén quería dicir que estou totalmente de acordo que a autovía debería de ir máis hacia a zona de Alfoz que pasala bordeando as playas, porque efectivamente o que están facendo agora é facer un acceso a Foz de 12,8 kilómetros, cando realmente a autovía de Foz está a 4. E fixadevos que están invertindo 241 millóns de euros. A autovía vai supoñer 700 millóns de euros. Efectivamente, vos estou oindo, as empresas estáis establecidas aquí, estáis desenrolando a vosa labor desde fai moitísimos anos. Houve un boom inmobiliario que trouxe moita xente aquí a facer turismo, é dicir, a pasar as vacacións. O sea que realmente a Mariña, aparte das empresas vosas, pois se está convertindo en un lugar de vacacións. Logo, eu creo que maltratar o que é o Val de San Martiño, e eu vivo ali, pois é unha verdadeira aberración, non? Eu non digo que efectivamente haya que facer unha vía en que se saque dos núcleos de poboación. Eu vos podo decir que estuve traballando en Celeiro, a min desde Foz a Celeiro, fai anos, cando non pasaba, cando a carretera pasaba por Foz, Burela, Xove, levábame 45 minutos e ora me daba 30. O sea que realmente o pasar, o sacar esa autovía ou esa carretera que hai agora tan mala nos núcleos urbanos, pois ao millor evitaba o que nos destrozasen pois todo o Val de San Martino. E por outro lado, se a fixeran pois cercana al Foz, pois daballe vida tamén aquel entorno, non? Pero vamos, unha cuestión que decía o do lobby é unha cosa tamén que me interesaría se vosotros en algún momento participasteis en nos ciclos de formación profesional, na confección de programas en xunto coa Consellería de Educación e o Ministerio de Educación, se vos deron voz algunha vez para confeccionar programas ou para efectivamente, pues que poñer unha formación profesional en un determinado lugar. Hai outra cousa que nunca...
Álvaro.
Álvaro. Que efectivamente, non sei se fuchi tú que lo dixeche, que é que os profesores, realmente, claro, os seus funcionarios, encontran a súa plaza e esa plaza é definitiva, non? Logo, me parece que, non sei se falabas tú de electricidade do automóvil en Ribadeo. Claro, o automóvil vai evolucionando. Antes arreglaban os cabalos, ahora teñen que arreglar coches que van todo con outros mecanismos, non? Pero vamos, máis que nada o que me interesa é se vos deron alguna vez alguna participación en confección de programas ou en implantación de ciclos de formación profesional en determinados sitios.
Permitidme. Veo que Ángel mueve la cabeza, sí. Veo que Eduardo mueve en sentido contrario, no. Se nos acaba el tiempo ahora, sí. Tenemos que despedir este programa, pero tenemos aquí un momentito más en el que vamos a seguir hablando, no se preocupen, pero sí que tengo que despedir la conexión con nuestra audiencia, ¿eh? Por favor, contesta.
Bueno, Rosy, recuerdo haber participado en algo de elaborar programas. Pero sí que no nos hicieron caso, creo que en lo fundamental, que era en el tema de los profesores. Concretamente en lo nuestro, claro, darle formación a alumnos, pues de carpintería, control numérico es más fácil y tal. Pero ya cuando hablas, por ejemplo, de sierras, de tal, que el profesor habilitado sea un aparejador que hizo una oposición, cuando se mete en la sierra le dice al chaval, bueno, esto hablo tú, es que a mí yo me puedo cortar. En esa parte, es decir, falta, no es la cualificación idónea la que se montó. Los programas no están mal, en la parte que yo participo.
Yo creo que lo que decías antes de los maestros industriales y los buenos encargados, yo creo que es lo que todos estaremos de acuerdo en que es lo que hace funcionar una empresa. Ni los directivos, ni, bueno, pues lo mismo que en el ejército, no son los generales los que mueven el ejército, sino los sargentos y los tenientes, ¿no? Pues en una empresa lo mismo, como no tengas buenos encargados y buenos mandos intermedios, no eres capaz de mover la empresa. Y sí que creo que antes había muchísimos mejores maestros industriales y mejores profesionales especialistas que ya venían muy técnicamente muy preparados, no como ahora, como dices tú, son muy técnicos y no sé qué, pero muy teóricos, pero les falta muchísima práctica, ¿no?
É que eso que dicía da formación profesional, da maestría, os que daban as prácticas na maestría antiguamente era xente que estaba traballando de oficio. Entón era o que dixen antes, esa xente que puñía, daba instrucción. Se os profesores daban a teoría, a información, a formación, ese era o instructor, e instruía a xente coa realidade da empresa, porque ele estaba dentro dunha empresa. Hoxe que eu sepa, non hai ningún profesor de FP que traballe nunha empresa, nin que traballara. Aprobaron unha posición, están ali, e non se enteran do que hai. Tu chegas a un centro de formación profesional e propósitos que che formen alguén para un corte dun láser, para ese tema, e o profesor desconoce todas esas cuestións. A administración non te oi. Entonces, ¿a quen nos dicimos da administración? Nos estamos cansados de decir de maneira extraoficial, oye, isto porque non se cambia, non se pode, non se sabe, non se quere, non hai unha asociación, non hai un lobby ou algo que poida, pues, representarnos.
Sí, no, claro, que yo... cada empresa sabe las necesidades. Es muy difícil de formar una persona específicamente, ¿no?, para cada perfil, pero sí que quizás estaría bien tener programas de formación dentro de las propias empresas, contratos que se han quitado ahora, ¿no?, y que esas pequeñas bonificaciones que existían ahora han desaparecido. Entonces cada vez se hace más difícil que la empresa pueda soportar al trabajador en nómina, en plantilla, con un salario acorde al que debe de percibir cuando lo estamos formando, ¿no?, cuando la persona que está desempeñando esa función no tiene las competencias necesarias ni las habilidades necesarias que estamos requiriendo, ¿no? Entonces es un valor añadido que le estamos dando al trabajador y que de alguna manera nosotros como empresa no estamos percibiendo lo que deberíamos de percibir de trabajo y de productividad de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, los pocos contratos que habían han desaparecido, ¿no?, que eran las pequeñas bonificaciones que de alguna manera sí que ayudaban a soportar por lo menos ese proceso de formación.
Tenemos por ahí, yo creo que una última pregunta, ¿no?, de los responsables de la Mancomunidad de Montes de Burela. Tenemos con nosotros a Ángel Carlos. A ver, contádenos.
Buenos días a todos. Soy presidente de la Mancomunidad de Montes de Burela.
Ahí.
Primero, las gracias a Coqui, a los representantes, por habernos invitado. xa nos invitaran en Ribadeo, no estamos por estar.
E por eso estamos aquí. Como teño tantas cosas que falar e que decir, pídolle que outro día que nos poida recibir, porque temos que falar, suelo industrial, aquí xa o ovo hai moitos anos. Pero, como ben dixo aí, non sei quen foi, non me acordo do nome, para meterse políticos no medio acaba o suelo industrial. Ese foi o problema de aquí. Despois hai que falar de portos, hai que falar da pesca, temos que falar das minas que temos aí arriba no monte, que nos tocan, que levan 5 anos paradas, con un montón de postos de trabalho que temos aí. Temos que falar de outra industria de eólicos que estamos para empezar a funcionar. E temos que falar do tema forestal, que é o que nos atañe neste momento. Por eso, lhe pido que un día que nos poida recibir, estaremos aí. E moitas gracias por todo.
La COPE su casa, ya saben, están invitadísimos. No sé si les parece bien a todos, cerramos aquí, tenemos un picoteo, seguimos hablando, yo creo que vais a hablar mucho entre todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por venir, yo creo que hemos puesto sobre la mesa temas importantes y habéis dado pasos importantes diciendo cosas que no son políticamente correctas, pero que se tenían que decir y han salido en este foro. Así que muchas gracias a todos por la valentía y por vuestro esfuerzo diario y mucha suerte. Y a todos los que están entre el público, gracias por seguir con nosotros un foro más.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.